Nuestro recorrido es sinuoso. Nuestro plan es no tener plan. Una estrategia fatal.
Bueno, seguimos aquí en una estrategia fatal para charlar ahora sobre unas jornadas, dos días de festival de poesía en el ámbito universitario, puesto a tener lugar en la Facultad de Humanidades, en el aula C201, el regreso de los poetas. Y vamos a charlar esto con Eugenia Stracali. ¿Qué tal?
Muy bien.
Organizadora del evento.
Sí, podemos decir coordinadora.
Coordinadora. Sí. Bueno, pues no está sola.
No. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por la visita. Bueno, contanos, son dos días, miércoles y jueves. ¿Y en qué va a consistir, no? Porque es durante todo el día, a las 10 de la mañana arranca.
Arranca a las 10 de la mañana. Bueno, la idea es, por eso, el regreso de los poetas. El nombre piensa en la idea de que los poetas entren a la facultad a leer sus poemas. Lo que me interesa señalar es que es un festival de poesía donde no hay, donde no está en primer lugar lo académico, si bien es en el ámbito académico y lo organiza el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, donde yo trabajo. Es un evento, digamos, organizado en la facultad, pero lo interesante es que entran los poetas a leer poemas y se va a hablar sobre poesía. Y es una forma también de pensar la poesía como una forma de intervención, ¿no? La poesía tiene mucho para decir. Bajarla un poco de ese lugar elitista. Así que, bueno, pensé el festival como un espacio distinto. El miércoles a la mañana y el jueves a la mañana va a haber una clínica de poesía. Bueno, llamamos clínica de poesía una especie de taller abierto donde se va a trabajar con escritura de poesía. Lo vamos a dar el miércoles con Mariano Dubín y yo, y el jueves con Carlos Ríos, o sea, que son poetas platenses, escritores platenses muy copados. No están solamente invitados los alumnos de la facultad, sino todo aquel que quiera participar. Y a la tarde leen los poetas. El primer día, bueno, después a lo mejor lo que sería interesante es, porque a lo mejor a los que les interesa no pueden ir todo el día, pero pueden acercarse en el horario donde están los poetas que a lo mejor quieren escuchar, así que después podemos leer el programa. Pero el miércoles y el jueves, bueno, va a haber distintos diálogos con poetas. No quiero decir mesa, porque las mesas remiten a los congresos de literatura. Entonces son como diálogos abiertos con los poetas, donde los poetas van a leer sus poemas, incluso poemas inéditos. Y el 16 va a haber una mesa especial con los poetas que yo llamo los poetas cívicos, los poetas de la posmemoria, que va a estar Julián Axaat, Nicolás Prividera, Juan Ayub. Así que bueno, por un lado eso, y también quería convocar, porque el inicio del festival es a las 10 de la mañana del 15, y vamos a hacer una llamada poética, donde vamos a hacer una intervención, una performance dentro de la facultad, un poco para darle esa impronta a la poesía, de que la poesía también es política, ¿no? También el regreso de los poetas es el regreso a la polis, en este momento tan complicado. Entonces la idea es que aquel que quiera participar de esa llamada poética puede ir y, bueno, acompañarnos, ¿no?
Me llamaba la atención, bueno, estamos hablando de un festival de poesía, el cuidado de los títulos, ¿no? Las Brigadas de Choque se llama esa primera intervención.
Vigas de Choque es un poema de Raúl González Tuñón. Es un poema que Tuñón escribe durante la dictadura de Uriburu en el 30, en una revista que él había fundado, que se llama la revista Contra, la de los francotiradores. Esa revista llega hasta el número 5, hasta que publica este poema, que se llama Brigadas de Choque, y que tiene una actualidad impresionante. Parece que el poema impresiona en su legibilidad histórica, digamos.
Será porque hay una raíz histórica entre Uriburu y la actual administración, ¿no?
Y sí, aparte aparece, es increíble, pero aparece el nombre de Pinedo, o sea, los parientes de Pinedo, sí, en el poema. Entonces, y por ese poema, a Tuñón lo meten preso. Cierran la revista, y lo que es interesante es que se hace una especie de cofradía de poetas internacionales, de poetas militantes, que gracias a esa convocatoria, las firmas de poetas españoles particularmente, bueno, logran liberarlo a Tuñón. O sea que es un poema que no sale en ningún libro. Y es un poema emblemático de lo que es el poema político. Entonces esta performance yo la pensé para todos aquellos que tengan un contra para gritar. Uh-huh. Se la vamos a leer, pero es tan actual que, bueno, podemos meter contras propios también, ¿no?
Claro.
Así que bueno, están invitados.
Ese es el arranque, el arranque. Miércoles a las 10 de la mañana, ahí en la Facultad de Humanidades, insistimos. Sí. Y ese día también, bueno, hay una mesa o una lectura, mejor dicho, a las 3 de la tarde, con tres poetas, Mario Arteca, Horacio Fibercon y Eduardo Rezano.
Claro, platenses.
Platenses,
sí,
los tres.
Exactamente. Bueno, ahí la idea era, porque hay una, darle como cierta coherencia a las mesas, ¿no? Y ahí hay, a mí me gusta la idea de pensar en vez de mesa, porque se me escapa, porque yo vengo de la academia,
claro,
yo de teoría literaria en la facultad, ¿no? Pensar en términos de constelación de poetas, ¿no?
Ajá.
Como una, pensar posibles constelaciones que armen los poetas, formen como figuras. Por eso pensé esta mesa con estos poetas que tienen afinidades, aparte de amistad, como para que sea un diálogo donde no digamos haya como un espacio que la poesía genere, donde no haya ningún tipo de contractura, ¿no? Así,
claro,
que la primera mesa es esa. Después viene una mesa muy interesante de tres poetas que también arman una constelación. Laura Wittner, Clara Muschietti y Osvaldo Aguirre. Bueno, después hay una merienda, a la que están invitados, que la paga la facultad. Y después, bueno, hay dos poetas, una poeta que viene de Córdoba, que es Karina Sedevich, que es excelente poeta, y José Villa, que también me ayudó un montón. Fue una idea que surge desde los poetas, no desde la academia. O sea, surgió de un diálogo con poetas, y José Villa me dijo, ¿qué tal de armar un festival en la facultad? Y bueno,
claro,
armémoslo, eso es interesante.
También hay unas clínicas, ¿no? Que
claro,
los dos días.
Claro, es lo que yo decía. Una clínica, la primera, que después yo te mando la información para que leas, porque a lo mejor hay gente que no sabe y le puede interesar. La clínica del miércoles 15, uh-huh, es una clínica que pensamos con Mariano Dubín para cómo enseñar poesía.
¿Cómo,
o sea, también para profes de secundario? Le pusimos poesía popular, pero pensada para la enseñanza. Entonces ahí trabajar con la letrística de canciones
populares,
que vienen del rock, que vienen del folclore, uh-huh, también el hip hop o toda la música, digamos, representativa de los villeros. Cómo trabajarla como material poético, uh-huh, sin caer en las tautologías o, ¿no? Por no saber, es muy difícil enseñar poesía sin caer en algo ¿no? tautológico en el sentido de reproducir. La idea es que en la enseñanza se produzca algo nuevo, ¿no? Que
claro,
se reproduzca, ¿no? Entonces,
uh-huh,
bueno,
claro,
un poco reflexionar sobre eso.
Pero es interesante esa posibilidad, ¿no?, de que exista una mirada académica, pero al mismo tiempo la poesía que corre libre, puede ser en el hip hop o en el rock, barrialmente, ¿no?, fuera de, lejos de la academia.
Claro, además, la poesía asusta. Yo siempre digo que la poesía asusta, pero asusta en cuanto a pensar en la poesía que escriben los poetas. Pero el Indio Solari es un poeta y ahí no asusta, claro. Porque viene de otro lado. Pero claro, digo asusta en el sentido de no entiendo. Bueno, este poema, ¿qué quiere decir? Yo la poesía no leo poesía. Es como, claro, la resistencia a la lectura por miedo a la comprensión, ¿no? Y bueno, un poco
acá. Sí, es una cosa previa, una resistencia previa. No,
claro.
Un prejuicio, sí.
Claro. Sí, prejuicio, pero también tiene que ver con el tema de miedo, la desestabilización del sentido. Ajá. Y la poesía es eso, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que la narrativa da como ciertas certezas y seguridades que da el relato, la causalidad.
Claro.
Y la poesía asusta. Por eso la poesía es interesante, porque en el ámbito de las canciones, acompañado de la música, ahí se pierde el miedo, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, los seguidores de Los Redondos, letras que tienen una complejidad retórica, donde el sentido se multiplica y no importa, o sea, claro, no importa exactamente lo que la canción quiere decir, hay una apropiación de la experiencia, claro, poética. Entonces también es un poco dejarse llevar.
Y ahí también la poesía gana las paredes, ¿no? Porque se transforma en grafitis, no solo la de Los Redondos, sino de muchas otras expresiones musicales o culturales.
Bueno, eso es lo que es interesante, porque ya es un gesto político, ya, claro, la poesía. Yo siempre pienso que esa imagen de Apollinaire, que pensaba en los caligramas, que él decía que la poesía es como tener una bomba, una molotov en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. El estallido del sentido, pero también el hecho de impactar en los estereotipos, en las cristalizaciones propias de lo pragmático, de la alienación propia de nuestra visión del mundo, nuestras cosmovisiones, ¿no? Entonces la poesía desestabiliza en lugares imprevistos. Uh-huh. Asusta, pero también libera. Uh-huh. O sea, claro, es como ese doble gesto, ¿no? Uh-huh. Y un poco lo que yo quería es que la poesía no sea solamente un objeto de estudio para nosotros los que trabajamos en, o un contenido en un programa de literatura. O sea, que la literatura, la poesía argentina no sea parte de un programa o una, o un contenido en una materia, sino que el poeta, incluso también la idea es leer, que los poetas lean poemas de otros, ¿no? Uh-huh.
Y desde el ámbito editorial, ¿cómo se trata la poesía? Porque bueno, la mesa del miércoles, ¿no?, con Mario, Horacio, Eduardo, los tres han editado, siguen editando. Bueno, Horacio la semana pasada editó, pero no un libro de poesía, sino una novela.
Sí. Por supuesto que está convocada los amigos de Malicia todo el día. Ajá. Porque ahí como se generó a partir de ese espacio increíble que generaron con Malicia, hay como una especie de fluir entre lo que se edita, los poetas y la difusión. Y que yo creo que ese puente lo abrieron ellos, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho que ver con que haya, digamos, este espacio distinto.
Claro.
Así que bueno, supuestamente ahí van a estar sus libros, o sea, bien, la gente también puede encontrar los libros, bien, si te interesa comprarlos o conseguirlos.
Y hay un cierre el miércoles, que me parece que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esto que han llamado cartografías de la poesía actual.
Ese cierre es con Jorge Aulicino, que es un poeta increíble, pero bueno, no en esta ocasión él dijo que prefería no leer sus poemas, sino hablar de poesía. Entonces armamos con él y José Villa un cierre que tenga que ver con, bueno, presentar un mapa. Yo les decía un poco esta idea también de romper el continuum del relato o de o de la historiografía de la poesía y armar una cartografía, un mapa, uh-huh. De cuáles serían esos puntos en el mapa, esos trayectos, o esas series, o esas constelaciones, como yo les decía, de poetas. Ellos me decían que van a retomar 30 años para atrás en ese mapa, ¿no? No solamente el actual, sino hacer como una especie de podemos decir, de dibujo o figuración de esas series que arman los poetas, ¿no? Y que es interesante porque, primero que bueno, en la facultad no se logra hacer, la poesía no ocupa un lugar muy protagónico en las materias, ¿no?
Claro.
Y también es como difícil armarlo. Entonces me parece interesante que se cierre armar y que cada uno después haga su recorrido por ese mapa.
Estamos con Eugenia Astracali, una de las coordinadoras de este festival de poesía, miércoles y jueves en la Facultad de Humanidades, a partir de las 10 de la mañana, o sea, son dos jornadas largas, con merienda incluida. Y como para redondear, ¿no? Porque mencionabas esto de no solo poetas leyendo sus poemas, sino el poema de otro. ¿Hay que tener cierta habilidad para leer poesía? O por ejemplo, cuando un poeta lee su propio poema, lo lee con la intención, me imagino, con la cual lo escribió.
Claro.
En cambio, leer el poema de otro hay una interpretación, ¿no?
Sí, yo lo que voy a decir me hago cargo podemos decir, concepción particular de eso, sí. ¿No? Cuando yo pensaba en leer poemas de otros, lo pensé en la mesa del 16, que los poetas hijos van a leer poemas de otros. Y yo tengo la idea de que lo importante es la voz que aparece. Uh-huh. Sí, por supuesto que puede haber un modo de leer que cautive más, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que en el poema se abre que el poeta termina siendo medium uh-huh. De otra voz, incluso aunque escribas el mismo poema, ¿no? Es como si el mismo poema, aunque el sujeto lírico diga yo o hable en primera persona, siempre ahí el poeta termina siendo medium de una voz, aunque sea el mismo escritor,
claro,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces sí, puede haber poemas mejor dichos o con que cautiven más al que lo escucha, pero me parece que lo interesante es que aparezca esa voz.
Bien. Uh-huh.
Que no solamente se lea, sino que también se escuche, ¿no? Que uh-huh. aparezca eso que viene como si viniera de otro lado.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, el primer paso sería animarse a leer más poesía, entonces.
Sí, por supuesto. Uh-huh.
Bueno, gracias por la visita. Así esperemos que el miércoles y jueves los visiten mucho a ustedes. Ahí en este Festival de Poesía, El Regreso de los Poetas, desde las 10 de la mañana los dos días en la Facultad de Humanidades.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Una estrategia fatal.